Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo. Qué bueno que nos acompañen. Hoy es miércoles 18 de diciembre. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y la voz informativa de este, su servidor, Paul Sfeir. Es un gusto y un honor acompañarles donde quiera que ustedes se encuentren. Hoy vamos a tener bastante información para compartir con ustedes, además de nuestros acostumbrados segmentos Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, a don Julio Estorino con su Cantaclaro, Los Deportes, Noticias Internacionales y más. Mucho, mucho más en este recuento informativo. Así es que acomódese en su asiento, súbale el volumen a la radio y quédese con nosotros, que ya venimos de inmediato con las informaciones. Y estos son nuestros titulares. Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige a Cuba garantizar integridad física de Ferrer. Michael Kozak explica la realidad de las misiones médicas del régimen cubano. Presentan en Perú informe independiente sobre juventud cubana. ¿Qué dicen los operadores de SNET sobre el paso a manos de los Joven Club? En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero reporta que el movimiento opositor Juan Pablo II exige la libertad de José Daniel Ferrer y condena los abusos a que está siendo sometido. Mirada al Mundo, Voz de América. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de aniquilar el parlamento opositor. Voz de América. Presentan en Washington la iniciativa América Crece de la administración Trump, que busca la inversión privada en la región. AFP. El Papa Francisco elimina el secreto pontificio sobre los abusos sexuales. Voz de América. La industria turística en Nicaragua ha sufrido grandes pérdidas en el año 2019 debido a la crisis sociopolítica del país. Deportes. En el fútbol. En octavos de final de la Champions, Liverpool y Barcelona salen favoritos ante el Atlético de Madrid y el Nápoles, respectivamente. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, el cubano Yasiel Puig sería una buena adición para reforzar la ofensiva de los Marlins de Miami y atraería más público al estadio. Vamos de inmediato, mis amigos, con el desarrollo de las informaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, urgió al régimen de La Habana a cumplir con las medidas cautelares adoptadas el 15 de noviembre del año 2012 a favor de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. El documento publicado el martes recuerda que en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos valoró las condiciones de detención en las que se encontraba tras haber sido privado de su libertad y las amenazas por parte de los guardias de seguridad en reiteradas ocasiones. El líder de la UNPACU fue detenido el 1 de octubre en un amplio operativo policial y permanece detenido en una prisión de Santiago de Cuba junto a tres miembros de UNPACU: Roilán Sárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bailant. Tras conocer la situación de Ferrer, la comisión reiteró sus solicitudes de información sobre el detenido al régimen cubano y recuerda que La Habana no ha aportado información sobre su implementación. Pide además la CIDH que Cuba adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de José Daniel Ferrer García. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una entidad autónoma de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, por mandato de la Carta de la Organización y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Una de las tareas de esta comisión es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Michael Kozak, secretario adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, publicó en su cuenta de Twitter lo que considera es el rol de las misiones médicas del régimen de Castro y enumeró las siguientes. Amenazan y coaccionan a sus ciudadanos para que participen mientras utilizan los ingresos para oprimir al pueblo de Cuba. Interfieren en asuntos internos de países anfitriones. Y destaca además el diplomático que conoce muy bien a esas llamadas misiones. Michael Kozak desde 1980 viene elaborando en temas de Cuba en el Departamento de Estado. Cuando la crisis de Mariel en el año 80 participó en la elaboración del protocolo para la entrada de los refugiados cubanos en Estados Unidos. Fue miembro de la delegación estadounidense que se reunía con la contraparte cubana para el tema de inmigración de la década de los 80. Estuvo 3 años al frente de la entonces Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, Cuba, en el año 96. Durante la Primavera Negra del 2003 era el asistente del secretario de Estado, dirigiendo el Buró de Derechos Humanos, Democracia y Trabajo del Departamento de Estado. Entre 2005 y 2009 estuvo en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, llevando los temas de democracia y derechos humanos también. La referencia a las misiones médicas las hizo de cara a la conferencia que se desarrolla este miércoles en la sede de la OEA sobre la realidad de esas misiones del régimen. Y operadores de redes digitales inalámbricas que supuestamente iban a beneficiarse con la entrada de SNET en los Joven Club controlados por el gobierno cubano están quejándose de la incapacidad oficial para hacer funcionar la red callejera. Aunque el Ministerio de Comunicaciones de Cuba dice haber aprobado más de 3.000 licencias individuales, en la práctica todo está peor que antes, cuando las redes eran independientes, dijeron desde la isla operadores. Jovadi, por ejemplo, cuenta haber terminado el papeleo de la licencia hace más de un mes en San Miguel del Padrón, sin que todavía le hayan dado el servicio. Yo tengo que unirme a un joven club y hasta que el joven club no le pague a Etexa, no me pueden dar servicio a mí, explica el operador de una red privada. También se ve obligado a gastar su dinero en la compra de equipos para entregarlos al joven club, porque asegura, si no lo hace, no pasa nada. Tuve que comprar un equipo en $160 para dárselo al Estado, que lo ponga y me dé salida, argumenta. Ya yo compré el equipo, pero no me han dado la salida todavía. Eso está ocurriendo con la conexión en Cuba. Siempre, siempre que meta la mano el Estado cubano, el actual, el régimen, para decirlo con todas sus letras, las cosas no funcionarán. Vamos a nuestra pausa habitual de esta hora y regresamos de inmediato con Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
En Navidad, todos los caminos llevan a casa. Bendita sea la fecha que une a todo el mundo en una conspiración de amor.
Recuento Deportivo.
Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Comencemos el análisis de los duelos para octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Empecemos con el actual campeón, el Liverpool, contra el Atlético de Madrid. Esta será una eliminatoria difícil para dos equipos de un fútbol intenso, pero con estilos diferentes, pues el Liverpool se fundamenta en un ataque despiadado y el Atlético se caracteriza por su férrea defensa. Si miramos cómo se comportan en sus respectivas ligas, tenemos que el Liverpool lleva un arrollador paso en la Liga Premier de Inglaterra, con récord de 16 victorias y un empate, con 42 goles a favor y solo 14 en contra, sacándole 10 puntos a su más cercano rival. Por su parte, el equipo de Simeone marcha en quinto lugar en España, con 7 ganados, 8 empates y 2 derrotas, pero solo ha marcado 18 goles. Aunque ha recibido solamente 10, no hay dudas que si no mejora la efectividad de su ataque, le va a ser muy difícil vencer al Liverpool. En tanto, amigos, el Barcelona se las verá con el Nápoles, y aquí el conjunto azulgrana es el amplio favorito. El Barça, a pesar de varios encontronazos, acumula en su liga 11 triunfos, 2 empates y 3 reveses, y va al frente en España, mientras que el Nápoles es octavo en Italia, luego de ganar 5, empatar 6 y perder 5. El Barcelona se apoyará en su tridente ofensivo, con Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann, que poco a poco se han venido acoplando y son una amenaza para cualquier defensa. Y nos vamos al béisbol. Cuando el cubano Yasiel Puig debutó en 2013, se suponía que cuando llegara a la agencia libre estaría negociando un contrato multianual de más de $200 millones, pero su carrera ha sufrido contratiempos y su futuro es incierto. Con un gran talento para jugar béisbol, Yasiel se ha puesto freno él mismo con sus extravagancias que, aunque causan atracción en la grada, le hacen perder el enfoque en el juego y caer su rendimiento. Hoy los Marlins de Miami están buscando más ofensiva y los fanáticos siempre han pedido más peloteros cubanos en el conjunto. Yasiel puede ser bien quien haga ir al estadio de la pequeña Habana a más fanáticos, mejorando una concurrencia que ahora no pasa de unos pocos miles en cada juego. Tendría, eso sí, que conformarse con un pacto por un año y unos 8 o 10 millones de dólares, con la vista puesta en demostrar toda su capacidad en el 2020 y luego buscar un nuevo acuerdo por 2 o 3 temporadas con mejor salario. ¿Y por dónde anda Yasiel Puig en estos días? Pues de vacaciones por Japón, dice que entrenándose en lucha sumo. Y sí, amigos, su apodo de caballo loco se lo ha ganado muy bien, pero quizás este caballo loco sacaría a los Marlins de Miami del anonimato y el desgano por ganar que padecen desde hace muchas temporadas. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Seguimos con las informaciones. Un acuerdo bipartidista sobre gastos del gobierno federal estadounidense incluye una disposición que autoriza al Departamento de Estado a proporcionar atención médica adicional y compensación a los diplomáticos estadounidenses cuya salud se vio afectada durante su servicio en Cuba y China. A partir de fines del año 2016, decenas de diplomáticos estadounidenses y canadienses se vieron envueltos en una serie de misteriosos incidentes que los dejaron con síntomas persistentes de conmoción cerebral, mareos, náuseas, dolores de cabeza, pérdida auditiva, problemas del equilibrio y dificultad para concentrarse, entre otros síntomas. La iniciativa negociada por el senador cubano-americano Bob Menéndez, el demócrata de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, también autoriza la atención médica necesaria para los familiares de los afectados. Con esta disposición, el Congreso de Estados Unidos reafirma el apoyo a los diplomáticos estadounidenses y sus familias mientras continúan representando a nuestro país en la primera línea del mundo, aseguró Menéndez en un comunicado de prensa. No olvidaremos al personal de Estados Unidos que se ha visto afectado por los ataques en Cuba y China, y esta disposición garantiza que recibirán la atención médica y la compensación que merecen, declaró el demócrata por New Jersey. La propuesta sobre los diplomáticos está incluida junto a otras 12 propuestas, entre las que se encuentra el paquete de ayuda a Venezuela, conocido como Ley Verdad, patrocinada por Bob Menéndez y Marco Rubio. Entre otras, la Ley Verdad incluye las siguientes disposiciones: proporciona 400 millones en asistencia humanitaria para Venezuela y países vecinos y 17 millones en apoyo a actores democráticos y de la sociedad civil en Venezuela. Fortalece el apoyo de Estados Unidos al presidente interino Juan Guaidó, la Asamblea Nacional elegida democráticamente y una solución negociada a la crisis venezolana. Prohíbe visas para las familias de funcionarios sancionados del régimen de Maduro. Requiere nuevos esfuerzos para congelar y recuperar los activos robados al pueblo venezolano por el régimen de Maduro. Y prohíbe la venta de armas al régimen de Nicolás Maduro. Vamos a nuestra siguiente pausa, mis amigos. No se vayan, ya regresamos de inmediato con el recuento informativo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Los invito a escuchar nuestro próximo segmento, Voces de Cuba.
Los integrantes del movimiento opositor Juan Pablo II, con sede en esta ciudad de Baracoa, exigen al régimen de La Habana la liberación del líder civilista José Daniel Ferrer, quien desde el día 1 de octubre del año en curso sufre injusto encierro junto a tres hermanos de lucha por el único delito de pensar diferente, a la vez que repudian los civilistas y condenan el trato cruel e inhumano al que están siendo sometidos. Las negativas de visitas familiares y las campañas de descréditos a la que ha sido sometido José Daniel Ferrer por los medios de comunicación de la dictadura, las cuales no cuentan con la credibilidad de la población baracuense. Además, los civilistas instan a las organizaciones defensoras de los derechos humanos dentro de la isla a continuar exigiendo la liberación de nuestros hermanos encarcelados y de todos los presos políticos, el cese de las torturas y malos tratos y el fin de las detenciones por motivos de opinión, para lo cual aconsejan la realización de talleres y seminarios donde se aborde la trayectoria de lucha cívica de José Daniel Ferrer y la distribución en la vía pública de la biografía de este y el verdadero motivo por el cual está preso. El movimiento Juan Pablo II está comprometido con la causa de José Daniel, que es la causa de todo el pueblo de Cuba, la libertad y el respeto a los derechos humanos. Hacemos responsables a la dictadura castro-canelista por la vida, la salud y la integridad de José Daniel Ferrer y de nuestros hermanos encarcelados por motivos políticos, reportó desde este municipio de Baracoa Randy Caballero Suárez, periodista independiente, activista del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Revisamos qué está ocurriendo fuera de las fronteras de Cuba. Vamos de inmediato a nuestra sección Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Previo al inicio de la sesión legislativa, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció lo que el mandatario en disputa del país, Nicolás Maduro, con el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de varios diputados y las reiteradas amenazas busca es evidente.
No es un gobierno en disputa, es una dictadura. Una dictadura que ha buscado aniquilar sistemáticamente cualquier voz disidente, la de periodistas, la de sindicalistas, la de gremialistas, la de políticos, la de partidos políticos.
En ese sentido, el jefe de la fracción del oficialismo en el Parlamento del país, Francisco Torrealba, rechazó lo que catalogó como pretensiones de la actual directiva de cambiar el reglamento interno del Parlamento a fin de que los legisladores puedan votar de manera virtual en las próximas elecciones del 5 de enero.
No habrá parlamentos virtuales más que en la nube y en la mente y en el cerebro fundido del presidente de Narnia.
Otra perspectiva es la del legislador independiente disidente del chavismo, Eustoquio Contreras, quien clamó por un acuerdo político entre las partes.
Si los actores políticos, si todos los que podemos ayudar en algo a una salida, pacífica y democrática, no hay la menor duda que le estamos dejando el camino abierto a una solución de fuerza.
El presidente interino Guaidó destacó que la bancada oficialista no cuenta con la mayoría suficiente ni comprando diputados para evitar que sea reelecto como presidente de la Asamblea Nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos se pone como meta impulsar la inversión privada en Latinoamérica en 2020. Lo hace con la iniciativa América Crece, que prevé fomentar la inversión privada en la región.
La Casa Blanca impulsa una iniciativa que nació en 2018, pero que inicialmente se centraba solamente en infraestructura de energía. Ahora se amplían estos horizontes porque, según la administración Trump, la región de Latinoamérica y el Caribe requiere una inversión anual de entre 100.000 y 150.000 millones de dólares. Sin embargo, esta inversión tiene un objetivo mayor que el desarrollo de la región.
Invertir en esos países para que sea un crecimiento económico sostenible para el futuro, que sea uno en el cual permita a los países desarrollarse para que tengan un futuro para sus ciudadanos en sus países y que no tengan que buscar emigrar.
La iniciativa llega después de que Washington firmara en julio un acuerdo con Guatemala para reducir el flujo migratorio de centroamericanos. Ese país se responsabiliza ahora de los casos de asilo que recibe Estados Unidos. El acto de presentación de América Crece estuvo presidido por los secretarios de Comercio y del Tesoro estadounidenses, así como por varios asesores del presidente Trump. Desde Latinoamérica acudieron una decena de ministros y viceministros de finanzas principalmente. Uno de ellos fue el de Panamá, que valoró la iniciativa así.
Básicamente brindan algún tipo de retos desde un punto de vista de oferta laboral, de crecimiento económico y demás. Y creo que se fundamenta principalmente en eso, aparte obviamente las razones políticas que cada país tiene en la región. Y yo creo que iniciativas como esta lo que deberían hacer es profundizar mucho más el crecimiento y el desarrollo económico en cada país puntualmente.
El acto coincidió con la visita a la Casa Blanca del presidente saliente de Guatemala, Jimmy Morales. La administración Trump dijo querer agradecer así que fuera el primer mandatario centroamericano en firmar un acuerdo de cooperación de asilo. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Una decisión histórica. El Papa Francisco eliminó el martes el secreto pontificio para las denuncias de abusos sexuales, que reinó por décadas frente a la pederastia de los sacerdotes. Enfrentado a una serie de escándalos en todo el mundo que mancharon la imagen de la Iglesia Católica, el pontífice responde a los pedidos hechos por las víctimas durante la inédita cumbre dedicada a los abusos sexuales y la pederastia celebrada en febrero en el Vaticano. Tras ese encuentro, Francisco divulgó en mayo un motu propio, una ley que por primera vez imponía a sacerdotes religiosos y religiosas la obligación de denunciar no solo los casos de abuso sexual, sino también el acoso y el encubrimiento. Con las nuevas normas, el pontífice también estableció como delitos graves la adquisición, posesión o divulgación con fines libidinosos por parte de un clérigo de imágenes pornográficas de menores de 18 años. Hasta ahora solo era delito si se trataba de menores de 14. Además, eliminó la obligatoriedad de que el abogado y el fiscal de los delitos más graves contra la moral tengan que ser sacerdotes.
Han pasado 20 meses desde el inicio de la crisis política en Nicaragua y la industria turística es uno de los sectores económicos más afectados por la situación del país y continúa en estado de sobrevivencia, con pocas esperanzas de recuperación a corto plazo y con el único objetivo de que los negocios no sigan cerrando. Esas revelaciones están contenidas en el estudio Situación de las Pymes Turísticas en 2019, elaborado por la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. El documento detalla que tras la crisis la confianza no se ha recobrado, de manera que el turismo internacional se ha reducido notablemente.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Ayer, 17 de diciembre, se cumplieron 5 años del histórico anuncio, hecho simultáneamente en Washington y La Habana, del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, dando inicio así a una corta etapa, conocida como el deshielo, dentro de la larga y accidentada historia de los vínculos y la interacción entre el coloso del norte y la perla de las Antillas. Gobernaba en Estados Unidos el presidente Barack Obama y mandaba en Cuba, quien aún hoy lo hace, el dictador Raúl Castro. A partir de aquel 17 de diciembre, el del 2014, no solo se restablecieron los lazos diplomáticos a su más alta representación, sino además el gobierno estadounidense relajó en gran medida el embargo comercial y levantó las prohibiciones para los vuelos comerciales y barcos cruceros, lo cual amplió grandemente las vías para el turismo norteño hacia la isla. Asimismo, se incrementaron los intercambios culturales, artísticos, educacionales, etc. Esto y otras medidas parecidas dio fe de los cambios importantes que se producían en cuanto al tratamiento que se daba al régimen castrista por parte de Washington. Muchos políticos de este país, muchos analistas y supuestos expertos en política internacional, muchos académicos, sin olvidar las autoridades religiosas que propiciaron el acercamiento, y no pocos cubanos de todos los segmentos de la vida en la isla y el exilio, incluso algunos opositores, echaron sus campanas al vuelo y expresaron jubilosa anticipación porque decían: ahora el régimen castrista no tiene excusa para no iniciar cambios verdaderos y significativos. Se abría entonces, según expresaban algunos, el camino inevitable hacia una eventual democratización en Cuba. Pues bien, pasó el tiempo y pasó un águila por el mar. Lo que no pasó fue algo que justificara las desbordadas expectativas de quienes esperaban de parte de la tiranía castrista una respuesta consecuente con los beneficios y restauraciones que recibía de parte de Estados Unidos. Todo lo contrario. En Cuba se redobló la represión contra los opositores pacíficos. No se expandió de manera significativa el campo para la iniciativa privada. Los derechos humanos siguieron brillando por su ausencia y del incremento turístico se beneficiaron únicamente las arcas del régimen y los bolsillos de los militares de Gaesa. El pueblo cubano siguió sumido en la opresión y la miseria. Que el gobierno de Donald Trump echara atrás las concesiones de Obama a los Castro, como tenía que haberlo hecho cualquier otro presidente estadounidense al ver la contumacia castrista, no es la causa del agravamiento de la situación económica en Cuba, sino la consecuencia lógica de la renuencia de la tiranía a dejar de serlo. Lo más positivo del deshielo, que dejó a las claras que sencillamente con Castro y con el castrismo no hay solución.
Y así ponemos punto final a este recuento informativo. Qué bueno que hemos podido encontrarnos nuevamente desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y a la voz informativa este, su servidor Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar mañana a esta misma hora, aquí en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, con una nueva entrega de recuento informativo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.